UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Y hoy dónde estamos? Nos hemos venido hasta Alicante, concretamente a los jardines de la Diputación, a un paso de la emblemática Plaza de los Luceros. En solo unos minutos, aquí cerquita, se disparará la mascletà diaria de los fogueres de San Joan. ¡No te lo pierdas!
19 de junio de 2026, hogueras de San Juan, hogueras de San Joan, la radio universitaria, la UMH, está otra vez hoy aquí, segundo día, en los jardines de Diputación, como nos han dicho ya en nuestra cuñita de dónde estamos, con la Asociación de Periodistas de Alicante. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Sonia, pues con muchas ganas de vivir este segundo día y pues recuperando el cansancio de ayer, que el calor nos dejó un poco atontados a todos.
Eso es lo que te iba a decir, que vamos a ir con el tiempo, la previsión. Ayer ya dimos algunas pautas de agua, hidratación, gorro, crema y bueno, sobrevivimos al primer día, fuimos ahí pioneros, los primeros con el pirotécnico. Hoy ya están más compañeros medios de comunicación en la Plaza de los Luceros, pero nosotros estamos aquí encantadísimos de la vida, con algún que otro rayo de sol que nos acompaña, como la canción. ¿Y qué tenemos hoy de previsión meteorológica? A pocos días, el 21 de junio, justo solsticio de verano, pero el verano está ya con nosotros.
Pues hoy suben las temperaturas, de hecho viene una ola de calor, así que los turistas que vengan el fin de semana a vivir las hogueras ya pueden beber, hidratarse y sobre todo mucho protector solar, mucha gorra, abanicos, protegerse bien del sol, porque hoy alcanzaremos 31 grados entre las 2 de la tarde y las 7 de la tarde, una temperatura constante durante esas horas. El viento ha bajado, es verdad que hoy solo tendremos rachas de hasta 20 km por hora y la humedad también ha bajado un poco, a priori debería ser algo más favorable en cuanto a la temperatura, pero el día va a estar soleado desde el punto de la mañana.
Bueno, hemos visto que ha llegado también un espectacular crucero al puerto de Alicante. Los teníamos esta mañana todos ahí en la filita para ir al castillo, al Benacantil. Y van a alucinar. Yo creo que venir de fuera y encontrarse Alicante en estas condiciones tiene que ser un absoluto flipe. Vamos a tener el tiempo, vamos a tener programa de actos, porque es que estamos solo a 19 de junio, pero ya Alicante está... Que dicen que hoy es la planta esta noche, pero ya está casi todo plantado. ¿Qué vamos a tener en el programa oficial de actos de las hogueras de San Juan?
Pues sí, en el programa oficial hoy tendremos a las 2 la primera mascletà de concurso. Ayer, a cargo de Pirotecnia del Mediterráneo, no concursaron, pero fue un momento espectacular, llegadas las 2 del mediodía, y hoy sí que será la primera mascletà de concurso. Podremos escuchar también en este programa al pirotécnico, a Vicente de Pirotecnia Crespo, que serán quienes abran esa veda de concurso de mascletas hasta el próximo día 24, y a las 12 de la noche, hora oficial, la planta de los monumentos, que como bien has dicho, pues si recorremos Alicante vemos que muchos de ellos ya están prácticamente montados a falta de los remates y
bueno, de los detallitos, porque remates y remates grandes hay. También tenemos, están montando las barracas, espectaculares algunas de ellas. También acabamos de saludar también por ahí alguno que va a ser jurado y dice: no me cuentes nada, que no quiero que me condiciones, y luego estoy en ese jurado. Y bueno, hoy vamos a tener también, como ayer, a muchísimos protagonistas de la Universidad Miguel Hernández. Vamos a tener música, vamos a tener deporte, vamos a tener a profesionales de diferentes sectores y ámbitos. Pues también pasarán seguro que políticos por aquí, porque recordamos que la radio UMH está en los jardines de Diputación con la Asociación de Periodistas de Alicante. Seguro que también tenemos mucho de periodismo. Y bueno, ¿quién está más en boca de todos que no puede ser otro que el periodismo deportivo? Y Alejandro, como todos nuestros estudiantes de la UMH, de periodismo, de comunicación audiovisual, de lo que sea, están con la actualidad. Hacemos ahí un repasillo de lo que ha pasado ayer, esta madrugada, con los partidos de fútbol. ¿A quién tenemos ahí dando...? Yo dije lo de la campanada del Inglaterra-Croacia antes de ayer. ¿Qué te ha llamado más la atención de estas últimas 24 horas de fútbol?
Bueno, pues sobre todo esa victoria 6-0 de Canadá a Qatar, set para el equipo canadiense.
Era tenis, no era fútbol.
Era tenis. Y en ese partido hemos tenido la primera desgracia del Mundial. Ismael Koné, jugador del Sassuolo de la Liga Italiana, se ha roto la tibia y el tobillo. Uf. En una entrada completamente fortuita y habitual en el mundo del fútbol, pero que ha acabado con el jugador canadiense retirado en camilla y aplicándole antibiótico inhalado para evitar ese dolor instantáneo de la rotura, y se va a perder lo que le queda de temporada y la siguiente.
Bueno, la selección española tuvo hace 2 días día de descanso. Ayer habló como protagonista de la selección que cada día habla uno, habló Cucurella, recién anunciado para el Real Madrid, que viene de la Premier del Chelsea. Y bueno, ahí estuvo aclarando un poco, porque él tiene pasado del Barça. Y fue en por la noche, si no me equivoco, estaba la COPE con el seleccionador español, y todos preparados y con las vistas puestas, ¿con quién quedamos mañana sábado?
En ese porque, partido de Arabia.
Sí, porque hay que ganar.
No queda otra, hay que ganar, sobre todo porque hay que empezar a pensar ya en la clasificación. México es la primera selección que se ha clasificado de manera oficial para esos 16avos en ese grupo A, con sus dos primeras victorias. Ayer
uno de los anfitriones, no podía ser de otra manera, Canadá, Estados Unidos y México, ya tenemos clasificado a uno de los anfitriones.
Y Canadá, que lo tiene también muy bien, ese empate en la primera jornada y la victoria 6-0, la diferencia de goles le hace muy favorable poder clasificarse. Y hoy jugará Estados Unidos a las 9 de la noche contra Australia, con Balogun, el delantero estadounidense, que fue una de las sensaciones de la primera jornada.
Bueno, vamos a seguir viendo, porque ayer por goleada en nuestros protagonistas apostaban porque será España quien gane el Mundial. Poco más hubo, yo dije Inglaterra. Vamos a ver hoy todos nuestros protagonistas que nos van diciendo. Y nada, pues quédense con nosotros aquí en Radio UMH, porque vamos a estar contándoles todos los detalles de las hogueras, pues desde aquí, desde los jardines de Diputación de Alicante, con Alejandro Monsalve, con Nuria Linares, con Borja Cabrera en la magia de la técnica y la marca, porque nos va marcando cada vez que tenemos que hablar, que no hablar, y nos marca todo. Y un saludo también de Sonia Martínez. Quédense con nosotros en Radio UMH, con las hogueras de San Juan.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Bueno, pues hoy estamos a primera hora de la mañana, que estamos aquí Radio UMH, venimos aquí a vivir las hogueras de San Juan, y estoy aquí con Vicente Rodríguez, que es el encargado de la pirotecnia Crespo de la Cira, que bueno, sabemos que hoy es la primera mascletá de concurso en participar. ¿Cómo se siente?
Pues me siento por ahora muy contento, aprieta la calor, que es una cosa aquí normal en Alicante. Y puedo decir que estoy muy contento de lo que hemos empezado a trabajar. Tenemos el cuerpo terrestre ya todo casi montado, nos falta rematar al final y 4 detalles y ya pues aguantar el calor de aquí de Alicante.
Que el calor aquí se siente desde primera hora de la mañana, eso está muy claro. Y bueno, cuéntame, ¿qué crees que tiene de especial esta plaza, ¿no? para a temas acústica y tal, para que suene bien o para que suene potente?
Vamos, a la Plaza de Lucero es una magnífica plaza que no hace falta tampoco poner tantos kilos, como en Valencia, por ejemplo. Y es una plaza que se agradece mucho al público, le gusta mucho al público el resonar que tiene el cuerpo terrestre, el terremoto cara a las autoridades, luego el final, el principio novedoso. Bueno, cada uno tiene una sorpresa aquí en el mundo de la pirotecnia. Y nosotros, como sorpresa, hacemos este año la mascletá en honor a Alicante. Como podéis ver, los truenos son azules y blancos, como la bandera de Alicante. Un detalle muy bonito para los alicantinos y alicantinas.
Y bueno, ¿qué creéis vosotros que es un detalle que suele pasar desapercibido al ojo público, pero que para vosotros es de lo más importante para la mascletá?
Lo más importante para mí, para la mascletá, será el terremoto. El terremoto, y luego que haya un buen final, que es lo que le gusta al público. Y espero que delante de los balcones que tengo delante de mí me pongan un 10 por lo menos.
Bueno, se puede decir que es vuestro detalle, ¿no? Vuestro sello, ¿no? El terremoto, ¿o soléis darle importancia a otras partes?
No, la marca de la casa, el Crespo Doble, es mi detalle de este año, como en otras poblaciones. Y aparte, pues detalles muy bonitos como he hecho para Alicante, que sigo la mascletá puesta para aquí con los colores de la bandera.
Bueno, ya has comentado antes que en la plaza, al tener una buena acústica, no hace falta echarle tantos kilos de pólvora. ¿Cuántos kilos de pólvora vamos a escuchar hoy?
Pues al máximo. 150 kilos. Me he tirado a la arena, que dicen, y vamos a ver si ganamos un concurso. Primer día.
Pues sí, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
¡Ey, que no te lo cuenten! En Radio UMH no solo hacemos radio, también estamos en redes.
Contenido informativo, momentos únicos de nuestros programas y los mejores trends radiofónicos. Porque sí, Radio UMH está de moda.
Pero ojo, también te contamos toda la información de la radio universitaria. ¿Qué emitimos? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quién está detrás de los micros?
Vamos, si no nos sigues te estás perdiendo la mejor parte del programa.
Síguenos en Instagram. Nuestro perfil es @radio_UMH.
Radio UMH, donde aparte de escucharnos, nos ves.
Muy buenos días desde el RACO de la APA, otra vez nuestro espacio de Somos Periodistas, aquí en la radio UMH. Buenos días a todos, soy Marisa Ayesta. Han venido a visitarnos al RACO hoy del Colegio de Médicos, del Ilustre Colegio de Médicos de Alicante. Tenemos a su presidente, Germán Schwartz. Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Como médico profesional que llevas ejerciendo toda la vida, no solo como presidente del COMA, sino como médico, estamos siempre en hogueras con unas temperaturas altísimas, con una humedad que suele ser altísima, y seguro que desde los médicos nos podéis dar un montón de consejos para sobrellevar mejor estos calores que nos encanta estar en la calle, pero que más de uno acaba cayendo.
Pues sí, son unas fechas muy bonitas, muy animadas, con mucha vida en la calle, y tanto de día como de noche va a hacer calor, y este año además se nos ha adelantado
la ola
de calor y ya estamos en hora de calor, por lo tanto pues conviene hacer algún recordatorio de prevención, sobre todo porque lo malo es que cuando tengas un choque de calor no queremos llegar a eso.
Ya no se puede hacer nada cuando lo tienes.
Sí, se puede hacer, pero claro, pero es un cuadro ya más serio, más grave, y que muchas veces pues da disgustos graves. Entonces lo importante es prevenir, y aunque estemos con una situación de calor, pues hidratarse convenientemente.
Agua, fundamentalmente
agua.
Que el alcohol no hidrata.
No hidrata.
Que quede alcohol, claro, a la gente
eso
joven.
Es cierto.
El alcohol llama más alcohol, ¿no?
Exactamente. Deshidrata más que hidrata a nivel celular. Por lo tanto, lo que hay que hacer es beber agua bastante y, sobre todo, evitar sitios muy calurosos, estar al sol, sobre todo en las temperaturas centrales del día, y buscar refugio en sombra. En esto, pues sí podemos dar un poco la pincelada del deseo que tenemos todos de que nuestras ciudades tengan que tener más arbolado, tengan que tener más zonas que puedan mitigar la temperatura, y eso se consigue con las sombras, con los árboles fundamentalmente, ¿no? Bueno, pues es algo que en lo que se está insistiendo y en lo que está trabajando todos, incluyendo el Ayuntamiento de Alicante, y en hacer la ciudad más resistente.
Más resistente, porque además dicen que con el cambio climático vamos a tender a eso,
sí,
a cada vez
vamos.
Más. Y bueno, y los árboles favorecen la lluvia, no solo bajan las temperaturas,
porque
es todo un círculo vicioso.
Todo es algo bueno.
Bueno, vicioso no, un círculo, exactamente.
Virtuoso. Bueno, fundamentalmente eso, protegerse del sol, lo mejor es un sombrero. Después, evidentemente, están las cremas de protección, cremas que hay que empezar a interesarse en ver sus componentes y evitar algunos
componentes
tóxicos,
sí,
o disruptores endocrinos, que es algo que está ahora mismo emergiendo en cuanto a salud pública.
¿Y eso, pues, eso, o sea, algún nombrecito que tengan que buscar en los componentes?
En las etiquetas, si las pasas por inteligencia artificial, te lo dice todo.
¿Ah, sí?
Sí. Con lo cual, esas son herramientas que tenemos ya, que podemos perfectamente contar con ellas.
Fenomenal.
Eso es. Y luego, pues bueno, evitar evidentemente el consumo de alcohol
evitarlo directamente,
lo mínimo posible. Se puede pasar muy bien sin tener que recurrir a esto. Y bueno, pues si hablamos de tóxicos, no puede faltar en un médico de familia como yo el consejo de no fumar.
Hombre, muy bien, me parece muy bien. Un médico de familia como tú, que me comentabas que estabas en huelga, porque los médicos estáis en huelga. ¿Qué ha pasado para que de repente, porque la comunidad médica es una comunidad que os cuesta poneros en huelga porque sois muy responsables y conscientes de que tenéis el compromiso, el famoso compromiso hipocrático, ¿no? De atender siempre a las personas con necesidad, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis conseguido esa unión tan por toda España para visibilizar un poco la realidad de que es verdad que cuando nosotros pensamos en la vocación médica, todos pensamos, bueno, es que yo jamás abriría una persona pobre porque me da un telele, o sea, que tenemos como la típica aprensión lógica, ¿no?, con trabajar con un cuerpo humano, pero que realmente la vocación médica médica va más allá de lo que nos puede parecer la sangre por sí sola, sino las horas de entrega, lo que supone y que es un compromiso entero de la persona,
claro,
¿no?
Claro, sí, evidentemente es una de las profesiones más vocacionales que existe y yo creo que todos los que estamos en medicina es porque queremos ayudar a los demás. Eso desde pequeñitos prácticamente, tú oyes a los niños y muchos de ellos que empiezan queriendo ser médicos terminan siendo médicos, ¿no? Bueno, pues el problema, y es verdad que es muy difícil que los médicos se pongan en huelga porque no queremos dañar, estamos precisamente para lo contrario, ¿no? Entonces, una huelga muy comedida, es verdad, hay que aclarar que no es el Colegio de Médicos.
Bueno, sí.
Por supuesto, hay que aclarar que el Colegio de Médicos no es quien convoca, pero sí que apoya y ha apoyado todas las iniciativas que en este caso están realizadas por el sindicato médico, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, y ningún sindicato más, porque todos los demás han aceptado una propuesta que hay del Ministerio, que de alguna manera perpetúa los problemas que llevan sufriendo los médicos de más de 20 años, ¿no? De discriminación y de dificultades, de distinciones de condiciones de trabajo, las famosas 24 horas, los famosos descansos posteriores y el número de horas que se nos quiere atribuir, mucho, que son directamente más horas que a cualquier otro ciudadano. Bueno, estas son cosas que el Ministerio no ha querido tener en cuenta. Es muy difícil representarnos porque solo somos el 15% de los trabajadores.
Justo tenemos una ministra que es médico.
Pues sí, eso ha sido para nosotros un chasco.
Claro, debería ser consciente de la realidad.
Todo el mundo, yo creo que toda la comunidad médica está triste por este sobreañadido.
Sí, porque si te viene de uno de fuera, pues dices, pues no comprende, no entiende o lo ve más, menos.
Sí, exactamente. Por ahí ha sido una decepción. Y bueno, estamos ahora, se hará un paréntesis en verano por no dañar, porque ahora en verano, pues con las vacaciones, los servicios, evidentemente, por derecho, además, pues se tienen que quedar con menos gente. Pero bueno, se da la circunstancia curiosa que en verano se va a quedar a veces menos gente que la que exige la Consellería para los mínimos, que han sido del 70% en nuestros servicios de primaria o cualquier servicio.
Una pasada.
Y 100% en los
esenciales. Ojalá todo el mundo hiciera huelgas así.
Ya, bueno,
porque
nosotros yo creo...
seguís a pie de cañón.
Sí que hay que destacar que hemos tenido mucha comprensión de nuestros pacientes. Yo mismo, que ya te digo que estoy trabajando, cuando lo he explicado no he tenido ninguna protesta, ninguna reclamación. Sí es verdad que hemos diariamente, aun estando de huelga de mínimos, hemos atendido a los que realmente entendido que o bien por edad o bien por su circunstancia, pues no les vamos a hacer un más trastorno, ¿no? Pero en fin, las huelgas conllevan también que la gente se dé cuenta y la única manera y la última manera ha sido hacer una huelga, porque previamente, evidentemente, ha habido pasos de intentar la negociación, pero no fueron, no dieron sus frutos.
Y una cosa más, Germán, el otro día celebramos en el COMA, que asistí yo, que me encantó, el Día de la Profesión Médica. Como esto es una radio de estudiantes, a todos los que están estudiando medicina, echando memoria de tu vida profesional o de las de los compañeros, ¿qué destacarías como decir, es que esta profesión compensa? Bueno, porque hay veces en que no estás salvando vidas, a lo mejor estás tratando, yo que sé, dermatología o médico de familia, que no es una salvavidas inmediato, ¿no? No lo ves así como uno que opera el corazón abierto. ¿Qué les dirías a los estudiantes? ¿Por qué merece la pena ser médico?
Yo creo que merece la pena fundamentalmente porque hay una cosa que es muy satisfactoria y eso está en nuestra genética, que es el ayudar a los demás, o sea, la sensación que tienes. Esto no es exclusivo del médico, esto lo tienen...
Bueno, pero sí que es verdad que esta sociedad parece que ha perdido un poco el sentido de que el trabajo es un servicio público,
sí,
o sea, un servicio para los demás.
Es un servicio para los demás. Tú cuando ves la confianza de las personas, sobre todo nosotros, yo creo que tengo la ventaja de ser médico de familia, todos tienen una confianza grandísima con su médico y es verdad que cuando te ha visto el cardiólogo y has tenido un infarto, evidentemente para ti
le idolatras.
Exactamente. Pero sí es verdad que conocer durante 20 años a las personas,
eso
te da mucha satisfacción, ¿no? La confianza que ponen en ti, el resolverles algunos problemas, el prevenirles algunos problemas y, por desgracia, en algunos casos, pues acompañarles en grandes problemas o incluso en el camino que tenemos todos hacia la muerte, que evidentemente es una consecuencia de la vida, pero intentamos que pues se retrase lo máximo posible y tengamos además una vida de calidad. Y bueno, pues ahí están los consejos preventivos, la escucha, el
se dice de verdad que la mejor herramienta del médico es la silla, que esto lo decía Marañón.
¿Ah, sí?
Pues muchas veces eso lo necesitas escuchar y que se desahoguen, ¿no? Y de alguna manera es psicoterapia, es muy efectivo, pues medicaliza menos a la población. Y es una labor que, bueno, aunque no la veas en el instante en el que la haces, yo creo que tiene gran repercusión sobre el estado del bienestar de la población.
Sois fundamentales, la verdad que sí. Muchas gracias, Germán, por habernos acompañado hoy.
Pues muchas gracias a vosotros.
Nos vemos, que paséis unas buenas hogueras y aquí estamos.
Las pasaré, seguro. Y eso animo a todos, a que se diviertan, que también es una parte importante de la salud y del vivir la vida. ¿Vale?
Gracias, Germán.
Gracias.
Quédate con nosotras para crear un programa universitario. Te lo explico. Punto número 1. Entra en radio.umh.es.
Punto número 2. Ahora entra en la pestaña Solicitud de programa.
Y punto número 3. Rellena los campos que te aparezcan en la web.
Espera. ¿Pero tienes claro de qué tema lo quieres hacer?
Bueno, claro. ¿De qué podríamos hacerlo?
No sé. He escuchado que se puede hacer de cualquier cosa.
¡Buah, tía! Papiroflexia.
Bueno, mejor lo hacemos de K-pop.
Vale, ahora con el tema ya claro, vamos hasta radio.umh.es a inscribirnos.
Bueno, y no te olvides de mandarlo por mail a umhradio@umh.es.
Y en Radio UMH pues seguimos con nuestras hogueras y con nuestra parte más institucional, porque hoy nos visita nada más y nada menos que Susana Fernández de Ávila López. Ella es la vicerrectora de estudios de la UMH. ¿Cómo estás, Susana? Bienvenida a Radio UMH.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, hay que hacer un croquis para poder llegar hasta aquí en plenas hogueras,
sí,
corazón,
sí,
de Alicante, pero aquí te tenemos y es todo un gustazo tenerte en los micrófonos de Radio UMH.
No, igualmente, señor. Me he cogido la aventura de, digo, voy andando desde
Bueno,
desde
pero
casa.
Uno va andando y sí, ve los monumentos que cada vez se adelantan más para que estén, las barracas. Y bueno, a mí me encanta porque además tú, siendo ingeniera, aunque más del departamento de parte de comunicaciones, que además ha sido profe de nuestro querido Borja aquí,
sí,
pues nada, los ingenieros pues también tenéis que flipar y alucinar. Yo no sé si la gravedad para que los monumentos se mantengan y se sujeten en el aire. Bueno, hoy hace un poquitín de viento, no sé si es más por nuestro ventilador, pero
sí, aquí se está bien.
Que la meteorología nos acompañe. Susana, ha sido selectividad, vicerrectora de estudios. ¿Cómo se presenta la campaña de con nuestros grados, con Alicante literalmente empapelada con la UMH en el tranvía, por la cantera? Qué ilusión nos hace ver toda esa campaña publicitaria, sí, para atraer a nuestros futuros estudiantes y a algunos que lo son y quieren retomar estudios. ¿Qué nos puedes contar?
Pues hombre, esperamos que sea un éxito como lo ha sido estos años anteriores, y yo creo que, bueno, el año pasado fue un récord de prescripción en distintos grados. Es verdad que el año pasado abríamos 3 grados en concreto. Este año no abrimos ninguno, pero bueno, estamos preparando una nueva posible batería de grados para actualizar un poco toda nuestra oferta. Pero sí, confiamos en que sigamos en esta línea tan positiva de captación de interés del estudiantado.
Bueno, y estos grados que se implantaron, ¿qué nos puedes contar de ellos? Además del récord de matriculación que tuvimos, ¿cómo se han desenvuelto? Teníamos ahí, sí, enfermería y algunos otros. Cuéntanos un poquito cómo han ido, que seguro que, bueno, han sido todo un éxito.
Sí, sí, la verdad es que estamos contentos. Aparte de esa matrícula muy alta, pues todo ha funcionado estupendamente. Enfermería, además, estrenando nuestro también nuevo edificio en el campus de San Juan, el Concepción Alexandre, un edificio totalmente nuevo, súper moderno, con nuevos laboratorios, o sea que no solo han disfrutado de momento. Enfermería solo tenemos un curso, también hemos llevado allí parte de la docencia de fisioterapia, terapia ocupacional y podología. Y bueno, yo creo que la valoración es muy positiva. También teníamos el grado de gestión comercial y marketing, que se abría nuevo en el campus de Orihuela,
¿sí?,
en Salesas. Y ese también ha sido una sorpresa, muy, muy buena perspectiva, y tenemos en mente intentar hacer un doble grado, que lo prepararemos durante este curso, para que se pueda compatibilizar con el grado de ADE, que también se imparte allí en Orihuela. Uh-huh. Y creo que además eso va a ser una oferta muy nueva, bastante novedosa, porque no la hay en las universidades de alrededor, y que puede ser muy interesante para los estudiantes. O sea que vemos también muy buenas perspectivas. Y en el campus de Elche, En la EPSE se abrió el grado que llamamos blanco de Ingeniería Industrial, grado en Tecnologías Industriales, y
sí,
este también.
También el primer año.
Sí, 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 también se ha llenado y con muy buena perspectiva de éxito. Y este año abriremos el segundo curso de todos ellos y esperamos que los estudiantes hayan tenido muy buena percepción y consigan que sigan en la misma línea y lleguen nuevos estudiantes también.
La verdad es que en Radio UMH también hemos tenido la suerte de un proyectazo que se ha llamado ese podcast La Carrera de tu Vida, en el que, bueno, todos esos grados, algunos con alumnis, otros era el primer año y teníamos a los coordinadores, subdirectores o vicedecanos. Y ha sido muy, muy interesante porque también conocíamos eso, la opinión de todos ellos, de lo que era un alumnis y ya había tenido más años el grado. Y la primera pregunta que hacíamos era ¿por qué elegir la UMH en cada uno de esos grados? Pero ¿por qué elegir la UMH para cualquiera de ellos? Tú como vicerrectora, ¿por qué animarías a que esta universidad pública, multicampus, para la... el ámbito que sea jurídico, ambiental, tecnológico, de ingenierías, ¿por qué elegir la UMH?
Sí, bueno, yo creo que el hecho de ser una universidad joven, relativamente joven, son de las más jóvenes en las públicas que dejaron de hacerse hace 30 años, que es justamente la edad que tiene nuestra, nuestra universidad, hace que todavía tengamos un tamaño, hemos crecido mucho, obviamente, pero tenemos un tamaño que nos permite seguir mejorando, seguir creciendo de una forma mucho más ágil que a lo mejor otras universidades que tienen mucha más historia, pero son también mucho más grandes. Entonces, bueno, afortunadamente también nuestra universidad ha hecho un buen esfuerzo económico para reinvertir pues todo el dinero, la financiación que conseguimos en seguir mejorando instalaciones. Y de hecho, bueno, cualquiera que conozca nuestros campus, y no hablo solo de Elche, podemos hablar de San Juan, de Orihuela o de Altea, ha sufrido una transformación enorme y seguimos en esa línea, o sea, nuestra línea de inversiones es muy alta. Eso aparte de que el profesorado, pues aunque nos vamos haciendo más viejos, y hablo la primera...
Bueno, más mayores y con más experiencia, más veteranos, vamos a decir más veteranos.
Pero sí que es verdad que es gente joven, muy cercana. Yo creo que eso, además Borja, que lo tenemos aquí, lo
sabe. Eso te iba a decir, que hay muchos profes, pues mira, por ejemplo, Abel Navarro ahora lleva esa coordinación de ese primer sí. Del curso, de ese grado de ingeniería, fue estudiante de máster. Hay muchos profesores, bueno,
sí, claro,
y
han incorporado,
técnicos, PTGAS, que han pasado por la universidad como estudiantes y ahora los tenemos, que es una inmensa suerte, pues sí. Esa parte de poder hacer prácticas, de tener ese contacto tan directo y sobre todo de empatizar, yo creo también, sí. Con el haber sido estudiante y ahora estar en el otro lado.
Totalmente, yo creo que eso además es algo que se repite en las encuestas de estudiantes, que valoran muy bien la cercanía con el profesorado.
Sí,
yo creo que
en todas las entrevistas que he hecho de la carrera de tu vida han destacado muchísimo esa cercanía, también esa parte del observatorio ocupacional con las prácticas, pues toda esa parte también de Erasmus y el crecimiento de los campus, que los alumnos decían, bueno, yo cuando estaba a lo mejor había un edificio, pero cómo sé que ahora ha crecido con instalaciones deportivas, con todo.
Efectivamente, sí, sí. Yo creo que están quedando muy bien, eso creo que después de mí viene el vicerrector de infraestructuras, bueno, que podrá decirlo de primera mano, pero...
Claro que sí, no lo queríamos anunciar porque con lo del tráfico, pero... los coches, pero... En esa parte de spoiler, además de anunciar que puede que venga, esperemos que sí, pero Vicente, nos has dicho que estáis también trabajando en futuros nuevos grados que se quieren implantar en la UMH. ¿Algo que nos puedas adelantar aquí en exclusiva,
bueno,
en Radio
sí.
UMH? Dinos.
Igual no es bueno decirlo porque igual se estropea la cosa, pero...
Seguro que sale bien.
Pero bueno, sí que estamos trabajando, llevamos tiempo en uno que lleva más tiempo que ninguno, el grado de Educación Social. Este ¿sí? fue una petición que nos vino, además, una solicitud que nos hizo el propio Colegio de Educadores Sociales, porque de la Comunidad Valenciana, porque está habiendo mucha oferta de trabajo en esta temática, y nos comentaron que no había egresados de la Comunidad Valenciana, entonces estaban teniendo que pedir a otros colegios que mandaran egresados para cubrir plazas que están saliendo, además son plazas generalmente de empleo público en ayuntamientos, instituciones públicas, que ahora por ley tienen que tener educadores sociales. Y entonces esa oferta no estaba cubierta en la Comunidad Valenciana, solamente lo tiene la Universidad de Valencia como público, y entonces no podían seguir ampliando plazas, entonces había una demanda en ese sentido. Y aunque hemos sido un poco lentos, y tengo que decirlo, porque bueno, lo estamos haciendo yo creo que bien, pero nos está llevando su tiempo, pues ahora hemos mandado ya la memoria a verificar y esperamos que para el próximo curso, si no se tuerce nada, podamos abrir ese grado que iría también en el campus de Elche. Uh-huh. Y luego también se está trabajando prácticamente esta última la memoria del grado en Ingeniería Biomédica.
Muy bien.
Que también es otro grado que yo creo que tiene mucho interés, desde luego en otras universidades que está, tiene una demanda muy alta. Y además nosotros le vamos a dar una perspectiva, yo creo que además como universidad estamos muy bien preparados ya de base para impartir un grado como ese, porque tenemos un campus de salud súper fuerte, como es el campus de San Juan, y una escuela que se dará mayormente en Elche. También en la EPSE, en la Escuela Politécnica Superior de Elche, que tiene una historia, además de trabajar en biomedicina, uh-huh, desde el campo de la ingeniería, bastante de años y con bastante calidad. Entonces creemos que tenemos todo lo que...
El escenario perfecto, que son multidisciplinares. Al final tenemos muchísimos grados de muchos ámbitos que se pueden coordinar y que pueden trabajar asociados de alguna
totalmente
manera.
Totalmente, y como decía antes, con muy buenas instalaciones, porque tanto nuestras instalaciones de medicina son punteras, y también en ingeniería tenemos muchos laboratorios de todas las ramas, electrónica, obviamente aulas de informática, pero de señal, de... Creo que tenemos unas instalaciones que desde luego tienen cabida para este grado y con una oferta y una calidad que no todas las universidades pueden ofrecer.
Susana, muchísimas gracias. Radio UMH, los micrófonos de Radio UMH, tú que además ahí eres de comunicación y si sabes el valor que le damos a los medios. Ahí tenemos a Borja, que ha sido tu alumno, y nos encanta que nos lo hayas contado, que hayas estado aquí con nosotros y muchísimo más, que sabes que siempre te vamos a coger aquí en los micrófonos de Radio UMH. Y seguimos, vamos a pasar, si no me equivoco, de los estudios a la música, ¿verdad? Tenemos ahí un montón de invitados. Venga, que se nos van a acumular. Gracias, Susana.
Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Pues seguimos en este programa especial de las Hogueras de San Juan de 2026, aquí en los jardines de la Diputación de Alicante. Y es un auténtico placer para mí poder presentarles al siguiente invitado. Aunque tal vez si les digo que es alicantino, borracho y fino, o que su verano huele a pólvora, sepan ya de quién les hablo. Él es Adrián Gómez Avellán, más conocido como Funzo. Bienvenido a Radio UMH, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué pasa?
Bueno, pues Funzo, es un placer tenerte aquí en esta radio universitaria, en un ámbito que manejas de micrófonos, lo sabemos muy bien, y estás aquí, pues entre otras cosas, además de por tu calidad musical, porque este año has sido pregonero de tu fiesta, de las Hogueras de Alicante, que sabemos que para ti es un auténtico orgullo. Pero volviendo a ese día del pregón, a ese día 5, que entiendo que tendría una preparación prácticamente como cuando vas a estrenar un tema, de nervios, de verte ahí en la plaza del Ayuntamiento. ¿Cómo es ese momento de ver a una plaza del Ayuntamiento en la que tantas veces has estado, llena de alicantinos esperando a que tú des el pregón de las fiestas?
Hombre, es un momento único, o sea, es de esas cosas como casarse o tener un hijo o algo así, tiene que ser, o sea... Sabía que era un momento irrepetible y fue muy especial, sobre todo en concreto que sea en el ayuntamiento, no sé, tenía un componente mágico, era como un concierto pero especial.
Una aura especial, ¿no?
El triple especial, vamos, es algo irrepetible, sí.
Y además te has convertido en el pregonero más joven de la fiesta alicantina y en tu discurso dijiste que no sabías si ibas a estar a la altura del momento y también defendiste y llamaste a la juventud a mantener esa tradición por la fiesta, una tradición que tienes tú muy arraigada aquí en Alicante. ¿Crees que la juventud de ahora está perdiendo este amor por las fiestas tradicionales?
Al revés. Creo que hace unos años sí podía perderse ese sentimiento de pertenencia, ahora estoy notando cómo vuelve. O sea, es una sensación general, ya te digo, de lo que se ve por redes, de lo que oyes de la gente, pero sí me da la sensación de que Bad Bunny con su disco, Quevedo con el suyo, sí que está viendo esa parte cultural. No, no hablamos de ni de nacionalismos ni de cosas, cuestiones políticas, sino simplemente tradicionales y culturales de cada uno, de que sí que está viendo ese sentimiento de orgullo general en la gente. Sí que lo noto un poco.
Sobre todo porque aquí en Alicante hay muchas formas de que los jóvenes puedan participar y ser parte de la fiesta, pueden estar en las barracas, dentro de sus comisiones, en las hogueras, simplemente viniendo a ver la mascleta y formando parte de algo tan bonito como es ese momento a las 2 de la tarde en el que se dispara la mascleta diaria. ¿Tú de qué forma participas en la fiesta? ¿Estás en alguna comisión, en alguna hoguera?
No estoy en una hoguera porque como siempre tengo que estar yendo y viniendo, pero mi forma de ayudar es pues con la música o con entrevistas o vamos, pero no, nunca he sido participante de la fiesta en una comisión ni de estar todo el año participando en los eventos, no, pero vamos, cuando llega junio obviamente siempre me pongo el traje, vamos.
Un mes muy bonito junio para los alicantinos, un mes que huele a pólvora. ¿Vives diferente este año de hogueras? Hemos hablado fuera de micrófonos que no vas a poder estar todos los días, pero ¿se vive diferente? ¿Se sigue uno emocionando en hogueras después de tantos años?
Sí, yo creo que sí, este año más todavía. O sea, no es nada diferente, pero sí es mucho más amplificado. O sea, este año con lo del pregón, pues entrevistas o que una señora con el carro de la compra me dé la mano y me diga que qué buen pregón. Eso es algo que no me había pasado. Esa señora no sabrá ni qué música hago ni quién soy, pero me ha conocido por el pregón, entonces eso se ha disparado todo mucho y se nota, los carniceros y quien sea, o sea, es algo heavy.
Bueno, yo no soy esa señora con el carro de la compra, tampoco soy alicantino, pero escuchando el pregón para preparar esta entrevista y poder saber qué significa para ti la fiesta, he de reconocer que se me pusieron los pelos de punta porque transmitiste lo que es Alicante para ti, lo que te hace sentir a ti Alicante, que además siempre de manera directa o indirecta aparece en la letra de tus canciones. ¿Qué tiene Alicante para Funzo para que siempre esté ahí en la letra?
En el pregón digo una frase de esta es mi tierra, la que me ha tocado y menos mal. O sea, quiero decir, lo especial que tiene para mí es que he nacido aquí. Un gallego pues dirá lo mismo de su tierra. No me siento ni creo que nadie se deba sentir superior a nadie por ser de un sitio. Simplemente defender de dónde vienes y saber que es tu pertenencia y que te ha dado lo que tienes, el agua que bebes, la comida que comes y los libros que lees, ¿no? Pues es simplemente tus raíces y de lo que te nutres, simplemente.
También dijiste en tu discurso que aquí es donde diste el primer beso y donde darás el último. Y también pasará un poco lo mismo con las mascletas. ¿Cómo se vive esa primera mascleta para un alicantino? La primera de su vida y sobre todo este año la primera como pregonero.
Hombre, yo no me acuerdo cuál fue mi primera mascleta, me daría miedo, sería un bebé que estaría llorando, hecho una pasa, pero, hombre, un madrileño cuando viene aquí se lo tiene que pasar de puta madre, eso sí que lo tengo claro.
Yo ayer disfruté mucho con la mascleta, no concursaba la pirotecnia del Mediterráneo ayer, si lo hará el domingo, y el momento del terremoto final fue, sí, bueno, un espectáculo.
Es que no estaba, tío, estaba en Ibiza.
Fue un espectáculo, ya te lo puedo decir, y desde luego que la de hoy va a ser también otro espectáculo, porque hemos hablado con el pirotécnico y seguro que va a ser increíble.
Duro.
Yo quería saber ahora, Funzo, ¿qué significa para ti tu familia en esta tradición alicantina? ¿Cómo te han inculcado esos valores de la fiesta de las hogueras?
Como te digo, nunca he sido participante activo durante todo el año, pero bueno, mis padres siempre pues han sido muy alicantinos también, han ido siempre a las mascletas y desde pequeño pues estábamos ahí en el Racó de Santo Domingo o en Florida Portazgo y estábamos ahí pues como uno más. Es que nada especial, nada que destacar, simplemente pues con mi música he transmitido un poco ese mensaje, pero nada que no hayas hecho tú, o bueno, tú eres de Zaragoza, pero nada que no haya hecho cualquier persona de Alicante, vamos.
Y para alguien como yo, de fuera de la fiesta, ¿qué no podemos perdernos de la tradición alicantina en hogueras?
Para mí lo mejor son las mascletas. Yo, de hecho, me gusta más el día de hogueras que la noche de hogueras normalmente.
Coincidís muchos alicantinos en que hay que venir a ver siempre la mascleta.
Pero porque al final la fiesta está muy bien, pero no deja de ser fiesta. La mascleta o la parte del día, la parte más de familia, de comer, no tanto la fiesta, me parece que es algo que solo está aquí, me parece algo único, o sea, es algo que para mí me quedaría 100 veces con la mañana. De hecho, haría 8 días de hogueras que duraran solo por el día, quitando la noche, si me dieras a elegir a mí.
Y no sé si has aparecido alguna vez en algún monumento de alguna hoguera, o si
no,
este año estás.
No, por favor.
¿Sería un orgullo para ti?
Si no es para meterse conmigo, sí. Bueno, y aunque fuera para meterse conmigo, en plan alcalde, ¿no? En plan, me encantaría, sí, joder. Si algún artista foguerer quiere hacerlo, vamos, se la pago yo el
bueno, pues
minot.
Si algún artista foguerer nos escucha, ya sabe que tiene libertad para tener a Funzo en su monumento.
Sería la hostia, oye, si lo consigues, vamos.
Bueno, nosotros lo dejamos ahí, bueno, y bien, ya bien, vamos bien. Viendo. Oye, ¿eres futbolero?
Sí, cada vez menos, cada vez menos.
¿Y estás siguiendo el Mundial?
Cada vez menos. O sea, antes me gustaba más, de niño y tal, ahora ya me he hecho mayor y estoy perdiendo un poco la magia del fútbol, pero...
Pues estamos haciendo una porra aquí entre todos los que pasáis por los micrófonos de Radio UMH. ¿Quién crees que va a ganar el Mundial?
Obviamente me gustaría España, pero no lo creo. No sé por qué, yo no tengo tanta fe. Me gustaría que ganara Portugal, si no... Cualquiera menos Francia, o sea, mientras no sea Francia...
Yo estoy también un poco como tú, ¿eh? Quiero y creo que va a ganar España, pero si ganase Portugal, no me disgustaría. Creo que sería un bonito cierre de carrera deportiva de Cristiano Ronaldo.
Totalmente.
Al igual que si lo gana Argentina, pues lo sería para Messi.
Totalmente.
Pero bueno, Funzo, estos han sido los minutos que te he robado. No te
Genial.
Quejarás, tampoco te lo he puesto muy
no,
complicado.
No, magnífico, magnífico.
Pues Adrián Gomis Avellán, ha sido un placer tenerte aquí. Enhorabuena por ese pregón y que sigas disfrutando muchos años de la fiesta alicantina, que como maño es súper bonita.
Muchísimas gracias, un beso a todos.
¿Sabías que la Universidad Miguel Hernández fue una de las primeras en lanzar su propio cohete experimental universitario? Sí, en serio. No solo se estudia física, se pone en práctica. Porque en la UMH el cielo no es el límite, es el punto de partida.
Aquí estamos otra vez, soy Marisa Yesta, en el espacio Somos Periodistas del RACO de la APA en Radio UMH, la mejor radio del mundo. Y tenemos con nosotros a Pepe Sánchez, que es presidente de León Balonmano.
Eso es.
Y presidente o CEO de Horneo Fresh.
Eso es.
Y una persona buenísima, porque allí donde le pides está y tiene muchas iniciativas solidarias para apoyar en Alicante. Pero hoy vamos a hablar de León, que se ha ganado al pulso su puesto, subió el año pasado a Sobal.
Eso es.
Y se ha mantenido fenomenal, porque hemos quedado novenos, ¿no?
Exactamente, buenas tardes. Bueno, gracias por invitarme aquí.
Al revés, gracias a ti por estar aquí, que nos encanta que nos acompañéis y nos vengáis a ver al RACO. Cuéntanos de lo bien que lo habéis hecho.
No, hombre, lo hemos hecho bien al final.
Lo habéis hecho muy bien, porque el primer año hay que mantenerse.
Sí, pero bueno, es un tema deportivo. Al final tú haces todo lo que tienes que hacer, organizas todo lo que tienes que organizar y arreglas, pero luego el baloncito luego tiene que entrar en la portería. Nos ha ido entrando. Parece que ahora la gente dice, no, muy bien, novenos, tal, pero hemos sufrido mucho. Recuerdo que antes de Navidades
hombre,
íbamos
hay
últimos.
Hay que pasar un año entero, claro.
Claro, pero es que íbamos últimos,
¿eh? Pero bueno, tampoco... se ve mal un recién ascendido que
no,
le cueste,
no,
o sea
no,
que
no.
Lo que habéis hecho en realidad ha sido coronaros. Sí,
pero que no es nada fácil, ¿eh?
Nada,
que
por
gente,
Dios. No.
Que la gente piensa que esto es fácil y aquí en Asobal cualquiera te gana, cualquiera le gana, pero es muy, muy complicado. Pero muy contentos de esta temporada, la verdad.
La verdad que sí que es un orgullo y para Alicante el tema del balonmano es histórico porque
claro.
Siempre ha habido muy buenos equipos,
claro.
Hacía falta OAE León
claro.
y la verdad es que estamos muy orgullosos.
Sí.
¿Hay algo que nos puedas anteponer de qué va a haber para el próximo curso, algún fichaje estrella o todavía no se sabe nada?
No, sí, los que están puestos en el balonmano ya saben que nosotros todos los fichajes ya
están, hecho.
Están hechos,
vale,
todos
vale.
Los descartes están
¿Estás
hechos.
Estás hablando con alguien que no sabe
ya,
mucho
ya.
De deporte.
Pero bueno, pero está bien, porque yo te lo cuento, ¿no? Para eso estoy aquí, para contarte. No, normalmente es ahora cuando se sacan los fichajes y todas estas cosas, pero nosotros hemos adelantado las hogueras. Digo, mira, vamos a hacer todo el trabajo entre
las hogueras.
Las hogueras,
lo habéis
hombre, claro, porque así podemos disfrutarlas todos, no estamos en medio de las hogueras.
Bueno, ¿cómo se viven las hogueras
trabajando
desde León?
No, las hogueras desde León termina la temporada y la gente se queda libre y ya cada uno, bueno, yo tengo, pues ya te digo, entre comillas, compromisos de venir aquí y allí, pero no son compromisos porque me lo paso bomba en las
claro.
Hogueras, son las fiestas de mi ciudad, las que vivo de toda la vida, desde pequeñito, y como yo las vivo mucho, que mi gente también la viva. Entonces el León al final corta, vamos a disfrutar las hogueras y luego ya después de la crema ya seguiremos con el trabajo, pero muy bien.
La verdad es que es una gozada que en una ciudad como Alicante, que es muy abierta, que viene gente de todo el mundo, de, sobre todo de toda España, venimos todos, somos súper bien acogidos, pero es verdad que nos gusta que en los sitios como muy representativos de Alicante estéis los verdaderamente alicantinos, que sois pues los que sentís las hogueras, los que se os ponen los pelos de punta, sí, con las mascletas, y bueno, y los que vivís con muchísima emoción el ascenso de vuestros vuestros equipos deportivos, ya sea en balonmano o ya sea
cualquier
institución. Es un gustazo oíros.
Sí, no, a mí, yo soy, además de alicantino, enamorado de Alicante. Todos mis símbolos, incluso tú ves la camiseta de León y ves la explanada, ves la Santa Faz, ves todos nuestros símbolos y tal. Y como lo vivo así, pues así lo transmito. Y la gente, la verdad, que piensa como nosotros, pues oye, está muy agradecida y se siente identificada con un equipo con estas características, ¿no? Y hemos conseguido llegar a Asobal después de... Pues, llevo con el proyecto ya desde el 2017, creo. Y haber llegado es ya un hito. Y ya mantenernos es otro, que en eso estamos, claro. Pero muy contentos, la verdad.
Pero bueno, el año que viene lo vais a ser primeros, ya veréis.
Bueno, primero no, porque está el Barça. Todo el mundo sabe que al Barça no hay quien le respire.
Bueno, torres más altas han caído.
Dame seis años.
¿Sí? ¿Tan largo plazo no?
Sí, bueno, es que es complicado, ¿eh? Es que esto al final, tú el corazón lo llevas por delante, pero al final esto funciona como funciona.
Que sí.
Económicamente, aquí los fichajes son como son. Y los presupuestos son los que son y al final tienes que jugar con eso, pero bueno, la ilusión no nos gana nadie, eso sí que es verdad.
Bueno, y luego lo que es muy bonito al ir a ver los partidos es los fans que tenéis, entre los que se encuentran la Fundación de León Balonmano, que hacen un ruido brutal.
Sí,
y que son súper visibles, les habéis dado muchísima visibilidad y luego habéis puesto un espacio deportivo para que también ellos crezcan deportivamente hablando, ¿no? Hagan sus pinitos deportivamente y se encuentren parte súper fundamental del equipo, porque es que se encuentran que son de verdad ellos el León.
Claro, pero eso es como todo, uno como persona es lo que es, transmite lo que transmite, pero luego cuando dicen, no, es que tiene esta personalidad, pues el club tiene esta personalidad, ¿no? Entonces al final no solamente es tener un equipo en Asobal, intentar tener muchos chiquillos que sacamos de colegio público y demás, sino que la gente también que lo necesita y de alguna manera nosotros podemos hacerlo partícipes. Además, es que te voy a decir una cosa, es que yo los entrenamientos que más disfruto son los de ellos,
claro.
son los de los... Y te demuestran y te transmiten cosas que de otra manera no las sienten, ¿no? Y muy contento, la verdad es que con ellos también es una pasada compartir con ellos esto.
Mil gracias por acompañarnos hoy, José. Estamos aquí con las puertas abiertas para este racó. Que vengas todos los días porque nos encanta que vengas. Que vengas con este entusiasmo, con este amor por Alicante, por las fiestas y sobre todo por el León, que le deseamos toda la suerte del mundo para el año que viene, que no es solo suerte, que es mucho esfuerzo. Y nada, apoyaremos.
Pues muchísimas gracias y a ver si os dejo sin cerveza.
Muy bien, me parece bien.
Venga, hasta luego.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Y en Radio UMH seguimos con nuestros invitados, con nuestros protagonistas y hacemos Radio UMH, Universidad Miguel Hernández Multicampus. Tenemos ahí desplegada toda la provincia con nuestros campus, pero hoy también tenemos alcalde vecino, alcalde de Campello, Juanjo Berenguer. Bienvenido a Radio UMH, ¿cómo estás?
Muchas gracias y sobre todo muchísimas gracias por montar un racó tan espectacular aquí en los Jardines de Diputación. Aprovechando estas hogueras de San Juan.
Bueno, la tenemos ahí como también de convecinos. Estamos aquí como en usufructo con la Asociación de Periodistas de Alicante y también con nuestros estudiantes de periodismo. El alcalde de Campello, bueno, vosotros también tenéis unas espectaculares fiestas, si no me equivoco, ahí en el mes de julio con la Virgen del Carmen tenéis ahí, y luego en septiembre, si no me equivoco, los moros.
Voy a tener que invitarte seriamente.
Sí, me vas a invitar, porque yo las veo desde mi casa, los fuegos artificiales, hay un desembarco de moros, las Virgen del Carmen, el 16
pues
de julio, esas no me equivoco.
El 16 de julio la Virgen del Carmen, la María del Carmen. Y después tenemos las fiestas de moros y cristianos del 12 al 15 de octubre.
De octubre, bueno, septiembre, octubre, ahí me he ido yo son en octubre, que todavía hace mucho buen tiempo, mucho calor.
No tenéis excusa para venir el 12 de octubre, que es fiesta.
Claro que sí.
Y además este año creo que cae así como un fin de semana, yo creo que bastante
guay.
Bueno.
Venga, Pero, ¿qué hace el alcalde de Campello en estas maravillosas hogueras de Alicante, los jardines de Diputación? Pues ahí hay, pues te encuentras a otros compañeros políticos, te encuentras a muchos periodistas.
Bueno, de siempre vengo a estas hogueras porque al final somos pueblos vecinos.
Estamos ya integrados unos en otros, San Juan Pueblo, Campello, Villafranqueza, mucha claro, miel, Alicante.
Hay que pensar que nosotros, el municipio de Campello, este año estamos celebrando el 125 aniversario de segregarnos del municipio de Alicante.
Toma ya.
Este año.
Tenemos cumpleaños.
Vaya.
Efeméride.
Y entonces, pues claro, nosotros en un momento dado también formamos parte de Alicante y tenemos muchísimas cosas en común, muchísimas afinidades. Y al final, hace poco leía que uno de los grandes hitos en toda la geografía nacional es una playa enorme, con un paseo enorme, que se llama Playa San Juan y Playa Mucha Vista.
En lo cual tenemos, es nuestro paraíso.
8 kilómetros. Creo que...
Y luego tenéis vosotros también otra playa estupenda en el centro urbano.
Aparte tenemos la playa Carrelamar, que fíjate tú lo que son las cosas puestos en aniversarios. Hoy en día todo el mundo habla de las banderas azules. Las banderas azules se instituyeron hace 40 años. Playa de Carrelamar y Playa de San Juan, en Alicante.
40 años consecutivos teniendo banderas. 40
años consecutivos.
Sí, que sí.
Eso es brutal, es tener conciencia, a pesar de que pasen los años, a pesar de que pasarán muchos alcaldes, muchos concejales, muchas situaciones, del tener esa conciencia de que tenemos un patrimonio y además tenemos unas playas que es un bien natural del cual estamos obligados. Digo bien, obligados a disfrutar de ellos y obligados a cuidarlas.
Di que sí. La última y muy rápida, porque nadie se puede perder las hogueras de San Juan en Alicante y nadie se puede perder ir en algún momento de la vida a Campello.
Pues por cosas comunes que tenemos. A mí me gusta usar la expresión de somos mediterráneos. No sé cómo suena esto, pero a mí me encanta.
El Mare Nostrum, qué grande.
Entonces, no tiene ningún sentido ninguna celebración si no nos vamos a comer, que no tiene nada que ver con nutrirse, no tiene nada que ver celebrar fiestas en la calle. Tenemos, ¿qué sería una fiesta sin música? ¿Qué sería una fiesta sin el olor a pólvora? ¿Qué sería una fiesta sin que la mascletá te tiemblen las tripas?
Y te lata más fuerte el corazón.
Eso lo llevamos todos dentro, seas de San Juan, seas de Alicante, seas de Campello, seas o de cualquier lugar mediterráneo.
Juanjo Berenguer, en Radio UMH, alcalde de Campello, muchísimas gracias, a disfrutar.
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.
¿Y si la universidad pudiera oler, tocarse y escucharse? En el campus de Orihuela, la UMH tiene un lugar único. El Jardín de los Sentidos, un espacio que combina arte, naturaleza y emoción. UMH, donde aprender también se siente.
Y seguimos en Radio UMH con mucho más Universidad Miguel Hernández. Sí, teníamos hoy a Susana Fernández de Ávila y ella nos hacía spoiler porque iba a venir el vicerrector de Infraestructuras, Pedro Vicente Quiles, pues ha llegado porque le hemos dicho, espérate que con el tráfico que hay, vamos a ver si Pedro puede llegar hasta aquí. Has hecho mucha magia, Pedro, bienvenido a Radio UMH para llegar.
¿Qué tal? Pues mira, directamente la estrategia ha sido aparcar lejos y caminar, o sea que no hemos hecho
sano.
Y ya está.
Di que sí, además, bueno, has podido ver por ahí unas cuantas hogueras, unas cuantas barracas que has visto por ahí.
Sí, el montaje, ya está con el montaje, con lo cual ya Alicante está patas arriba, entonces sí, lo hemos comprobado.
Bueno, y patas arriba nunca, porque nuestra Universidad Miguel Hernández está cada vez más espléndida, más grande, más hermosa. Este año hemos inaugurado edificios. Cuéntanos, pues sí, cómo ha sido la trayectoria de este 25-26, que además yo creo que muy buena valoración.
Pues sí, hombre, gracias por esto de que cada vez está mejor la universidad. De vez en cuando lo escuchamos. Hoy mismo me lo han dicho, ¿eh? Hoy mismo me lo han comentado.
Nos tenemos que congratular y felicitar por ello.
Pues sí, la verdad es que sí. Sí, poco a poco vamos haciendo camino y la verdad es que ahora mismo pues los campus están muy bien. Pues sí, este año hemos tenido la, bueno, la inauguración. Lo que sí que hemos tenido ha sido la puesta en marcha de Concepción Alexandre, que todavía estamos trabajando en ello. Aquí tengo a Juan Carlos Marzo, que le queda todavía mucho trabajo que hacer con algunos laboratorios, porque bueno, han sido las aulas docentes, son más de 20 laboratorios y nos quedan pues como 3 o 4 que poner todavía en marcha. Todavía estamos con traslados, con tema de podología. Bueno, eso todavía estamos con eso. Hace 2 semanas, ¿no?, tuvimos la inauguración de la ampliación de Santiago Ramón y Cajal, Instituto de Neurociencias, que al final es un instituto...
Bueno, esa obra espectacular, la del Instituto de Neurociencias, que se ha comunicado, se comunica, que no se ve, pero está comunicada con el Alsafra.
Exacto.
Y que, bueno, yo creo que se han cumplido los plazos.
Totalmente.
Y ha sido... Para los investigadores es increíble lo que se ha hecho para que se investigue todavía muchísimo más en ese centro que es mixto UMH-CSIC.
Exacto, es un centro de referencia. Además, lo dijo la directora, que ahora mismo trabajando allí 370 investigadores e investigadoras. Quiero decir que es un instituto de mucha referencia. Y precisamente por esta obra de comunicación con el Muhammad Alsafra, pues la semana que viene, el 29, empezamos una obra en el sótano de Muhammad, precisamente en la zona de comportamiento animal, que va a ser unos laboratorios, sobre todo para uso de neurociencias, donde se va a analizar, como su nombre indica, pues ensayos de comportamiento animal de ratas que tenemos ahí.
El comportamiento sabe más Juan Carlos, que es de psicología, que lo tenemos ahí, que no quiere decir nada. Bueno, también hemos inaugurado, que era súper necesaria, para ese servicio a toda la comunidad universitaria del campus de San Juan, la cafetería de San Juan.
Bueno, inauguración.
Bueno, la tenemos
reapertura,
ahí.
Reapertura.
Reapertura, y yo creo que, bueno, me llamaba la atención un poco, esto es una opinión mía personal, ya se han acabado las clases, la biblioteca está llena, viene mucha gente también por el campus, pero yo creo que es una toma de contacto, ¿verdad?, de la empresa.
Exacto.
Cuéntanos, vicerrector.
Pues mira, nosotros pensábamos que iban a pedirnos de empezar en septiembre por este tema de que, claro, el campus tampoco está al 100%, pero no, todo lo contrario, han querido empezar ya, han querido tomar el contacto, no están al 100% de personal, pero realmente es una toma de contacto donde bueno, ya van incorporando gente. También está la escuela de verano.
Sí, les tienen
con lo
que
cual
dar de comer
van a dar
a
servicio
niños.
A los niños también. Y de momento todo lo que nos llega es muy positivo. Quiero decir que la verdad es que la empresa ha empezado, ya digo, a un ritmo lento porque no están a todo, pero bueno, es una forma también de empezar y sobre todo garantizar que el día 1 de septiembre pues estará ya a plena carga. Pero todo lo que nos llega es positivo.
Sin olvidar ese contenedor maravilloso UMH entre el Severo Ochoa y el Concepción Alexandre de Juan 23, que nos han tratado espectacular, que les mandamos yo personalmente un saludo desde ahí al servicio y al personal de esas chicas tan maravillosas que nos han atendido todo el invierno, que teníamos ahí ese solecito con el... Tampoco es que haga mucho frío ya en invierno en Alicante, pero de verdad, que bien nos han tratado. Ahí ya cerraron el 15 de
junio. Sí, ya se han cerrado ya porque claro, está en
pero
zona...
es necesario porque el campus sí, es grande. Y de verdad, nos han tratado increíble, súper amables, y yo también pongo ahí en valor que era así como un poco improvisado, pero
está funcionando, da servicio.
Pero nos ha gustado mucho, lo hemos disfrutado el personal, el que yo tengo la suerte de estar en el campus de San Juan. Mira. Lo hemos disfrutado mucho porque nos han cuidado mucho, nos han dado mucho cariño.
Bueno, alegro, ya digo, yo creo que ya en septiembre vamos a tener los dos a tope, tanto en la parte de Concepción como la otra parte, y la verdad es que ya es necesario, las cafeterías al final son necesarias en un campus por todo
Venga,
lo que significa.
Y si saltamos de campus, ¿a cuál prefieres ir ahora? ¿Qué nos cuentas de Elche, pues, de Orihuela?
Orihuela te puedo contar. Orihuela tenemos un tema muy muy peculiar y muy interesante, que es el tema de la barraca, que ya me ha llegado un comentario que les gusta mucho cómo se está quedando y no se ha terminado, porque hay que poner un brezo. Hemos cambiado la cubierta de la barraca, y que es un proyecto...
Hablando de barracas en hogueras, di que
no,
sí.
La barraca, porque...
Sí, es que es el edificio de la barraca.
Es el edificio de la barraca, realmente le emula una barraca. Entonces, bueno, lo que es la barraca, bueno, pues es un proyecto singular, porque, bueno, la barraca era de amianto, entonces es de fibrocemento, o sea, es de fibrocemento con partículas de amianto, pues claro, todo lo que es el desmontaje, pues es peculiar. Por tener ese amianto no se podía tocar, no se podía actuar, entonces el brezo estaba ya muy desgastado, con lo cual se ha retirado todo el amianto, ya está la nueva cubierta montada, y lo que me consta es que en unas semanas le falta poner el brezo encima, que es un tema ya estético, que me han dicho que aunque no esté el brezo...
Estético, pero es el elemento peculiar de la barraca, ¿verdad? Sí, es súper importante, imprescindible.
Y nos ha llegado como... ayer me comentaron igual, y dice, oye, si la dejáis así, está muy bien. Digo, no, ahora va el brezo encima de...
Sí,
que ya está gustando sin el brezo. Digo, no, no, va el brezo y ya le da el toque final. Entonces solo queda eso. Creo que es una obra muy peculiar. Y luego estamos en Orihuela.
¿Es un símbolo del campus de Orihuela? ¿De que sí?
Es el símbolo. Para algunas cosas es el logo del campus de Orihuela, es la barra.
Sí,
ahí está la EPSO, está también el CIAGRO. Y al final también es el edificio, digamos, también representativo, donde también tanto la dirección de la escuela como la dirección del CIAGRO reciben las visitas. Y al final también es un edificio singular. Y en ese sentido también estamos ahora con el proyecto de reforma integral de Noria 3. Hace unos años hicimos Noria 2. Y ahora pues estamos terminando el proyecto Noria 3 con la intención de que el año que viene reformemos totalmente el edificio Noria 3. Uh-huh. Esto en cuanto a Orihuela.
¿Y qué nos dices de Elche? Tenemos importancia con todos los municipios, pero bueno, no podemos olvidar que la sede de la UMH la tenemos en Elche, la Universidad Miguel Hernández de Elche. Ese edificio maravilloso y tan original que tenemos, verde, de color verde, la Balona.
La Balona.
Bueno, ahora se va. Ese nos interesa muchísimo a los de periodismo y comunicación audiovisual. ¿Qué nos puedes contar de ese edificio nuevo para comunicación audiovisual que lo van a estrenar este 26-27?
Sí, la idea es que empezar, yo no sé si septiembre, pero octubre sí. Pues hombre, a nosotros nos ha gustado mucho. Pero a los vicedecanos que ya han ido les ha gustado más, con lo cual pues está muy bien. Va a ser un edificio que vamos a tener 9 aulas docentes, vamos a tener todo lo que son los platós y la parte de prácticas de audiovisuales, y sobre todo tiene 2 aulas platós que realmente pues son muy impresionantes desde el punto de vista por el volumen que tienen, por el tamaño que tienen, que realmente pues cuando la gente los ve se impresiona bastante este edificio Perleta. Lo vamos a recibir 10 de julio, 10 de julio tenemos
Perleta.
Perleta, 10 de julio tenemos la recepción oficial, y aquí tengo a Juan Carlos, que estamos trabajando, pues hombre, tenemos como 5 expedientes en marcha, pues que es la wifi, es los armarios, son los multimedia, son las pizarras, son los pupitres.
Todo,
pero vamos, que todo.
Escucha, que firmando. No nos aburrimos, que estamos aquí un ratito, no era, pero todo el día en el despacho con todos los expedientes.
Pero vamos, que todo es terminando, todo es firmado ese contrato y todo es ya en plazo de ejecución. Con lo cual, hombre, 1 de septiembre no va a poder ser, pero 15 de octubre, o sea, después del puente de octubre, seguro que lo tenemos en marcha.
Vale, y toda esa zona, cada vez está más grande el campus, está maravilloso para ir a pasear, para ir en bici de un lado para otro. ¿Hay alguna zona que todavía por ajardinamiento, por de infraestructura, los sí. Parkings también los tenemos maravillosos y estupendos, pero no sé si hay algún detalle que todavía pueda embellecer más nuestro campus?
Te cuento, antes de ayer hicimos el acta de replanteo de una pequeña obra en torno a Torreblanca, que va a ser la comunicación desde la avenida hasta lo que es el edificio La Galia, peatonal, digamos bien hecho, digamos vamos a convertir el asfalto en hormigón y zona peatonal y también algo de mejora de la vegetación en Torreblanca. Estamos ya a punto de adjudicar una obra que esta es mucho más importante, unos 700.000 euros, que nos hagamos un poquito la idea. La de Torreblanca son 200.000, estas son 700.000, que es todo lo que va entre Rectorado y Balona, pasando por Quórum 1. Ahí tenemos todo lo que es la urbanización, ajardinamiento y entorno de una zona que nos parece pequeña, pero os aseguro que hay muchos metros cuadrados, ¿no? Y luego, seguramente ya con jardinería, cuando acabemos Perleta, claro, esta obra de Perleta ha destrozado un poquito. Hombre,
que llega nuestro rector, que llega nuestro señor rector aquí.
Pues ha destrozado un poquito el ajardinamiento normal. Y realmente, pues claro, cuando este Perleta acabe, acabo de terminar el departamental que está enfrente, bastante Perleta. Se va a quedar una zona muy céntrica del campus y estamos esperando que en 3 semanas quiten esas vallas y mejorar todo ese ajardinamiento, que realmente va a ser una zona muy central del campus de Elche. En eso estamos.
Venga, pues 2 últimas preguntas súper importantes que no tienen nada que ver la una con la otra. Hemos hecho un podcast increíble en Radio UMH para todos los alumnos que quieren venir a la UMH, que se llama La carrera de tu vida. ¿Por qué elegir la UMH? Juan Carlos.
¿Por qué elegir la UMH? Porque es la universidad pública. El lema que tenía antiguamente, que me gustaba mucho, es tu universidad pública. Pero sobre todo porque el estudiante es tratado como persona, no como número. Yo creo que es factor diferencial de la UMH frente a otras universidades, que conocemos quiénes son, sus nombres, apellidos, cuando acaban la carrera les hacemos seguimiento, y esto pocas universidades lo hacen. Ese contacto personal tan estrecho, ese estar en el día a día de sus problemas, la UMH es indiscutiblemente la mejor universidad que puedan acceder.
Y Pedro, ¿por qué elegir la UMH?
Bueno, yo me voy al tema también, la parte de ingeniería, ¿no? Yo creo que tenemos
porque además de vicerrector es profesor,
claro.
Y tiene contacto directo con los estudiantes.
Claro. Yo de verdad que creo que la parte de ingeniería, tanto lo que es el profesorado, que tenemos profesorado muy top en ingeniería, muy conocido a nivel nacional, nacional y también internacional. También tenemos unas infraestructuras, ya también había laboratorios docentes, que creo que son magníficos en cuanto a ingeniería, y creo que en pocas universidades se puede estudiar ingeniería también como se estudia la UMH.
Y bueno, aunque la UMH también es puntera en deportes, porque tenemos unas instalaciones increíbles, hogueras y fútbol mundial, ¿quién gana?
El mejor, gana el mejor.
Venga, ¿y Pedro?
España.
España, apunta otro para España. Muchas gracias a los dos, Juan Carlos Marzo, vicerrector adjunto, Pedro, vicerrector de infraestructura. Gracias por haber estado en Radio UMH.
Muchas gracias.
Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Pues la UMH, la Universidad Miguel Hernández y su radio universitaria sigue en este programa especial de las hogueras de San Juan en la Diputación, y ahora tenemos en los micrófonos a José Juan López Espín, vicerrector de Estudiantes y Coordinación. Bienvenido, vicerrector.
Gracias.
Es un placer tenerle aquí. A buen seguro va a disfrutar de la fiesta alicantina, no tenemos ninguna duda de ello. Y viene casi, casi muy cerquita de la mascleta.
Sí. Lo primero es decir que estoy encantado de estar un año más aquí en nuestro pequeño racó, nuestro pequeño hueco dentro de las fiestas alicantinas con Radio UMH, como siempre. Radio UMH se ha convertido en el mayor embajador que tenemos de la universidad, porque cuando hay actos sociales, como puede ser unas fiestas, como puede ser una peregrinación de Santa Falco, muchas cosas, pues ahí está la radio en representación de la universidad, y como es muy visible, porque tenemos banderolas, roletas, etcétera, pues hace de embajador de la universidad, y hay que tenerlo en cuenta, hay que decirlo, que aparte de sumarse a lo que es la fiesta, sumar conocimiento a las ondas y demás, pues hace una representación institucional grande, porque se ve el nombre de nuestra universidad desde muchos sitios. Así es que, dicho esto, encantado de estar en nuestra radio aquí en Hogueras 2026.
Y aunque es un día de fiesta y son días festivos, vamos a hablar un poco ya a nivel un poco más profesional de su cargo. Estamos acabado ya la selectividad, los estudiantes están recibiendo sus notas, haciendo pues esas posibles reclamaciones que ya habrán hecho y arreglos o correcciones de notas de esa evaluación ordinaria. En cuanto a la preinscripción, no sé si sabemos algo ya, si hay alguna estimación, algo que nos pueda contar.
Bueno, en la preinscripción estamos todavía en el periodo en el que se está rellenando. Nosotros tenemos cierta intuición de cómo van a salir las cosas, que se basan en la trayectoria que tenemos de los últimos años, que es creciente. Hay que decir que el año pasado en preinscripción fuimos la universidad de la Comunidad Valenciana que más creció. Fue un disparate, estuvimos en el 42% de crecimiento, eso es muchísimo. Este año no pensamos que haya tanto, porque no tenemos el número de carreras nuevas que teníamos el año pasado, que eso se suman, claro. Una de ellas era enfermería, y enfermería tuvo una prescripción muy grande, pero sí que, insisto, en la previsión, en la estimación, en la ilusión también, sí que preveemos que vamos a crecer, vamos a seguir creciendo, porque seguimos estando de moda, la UMH está muy de moda en la Comunidad Valenciana y en las comunidades de alrededor, es decir, Murcia, Castilla-La Mancha, incluso llegamos hasta Madrid. Y luego hay una cosa que nos favorece muchísimo, es un problema social que hay en muchas ciudades, que es el incremento que están teniendo los alquileres, ¿no?, en las grandes ciudades. Madrid, Barcelona y Valencia sobre todo. Y claro, hay mucha gente que antes se iba a Madrid que ya no van a Madrid. Entonces ahí tenemos una oportunidad que estamos sabiendo aprovechar, y nosotros la tenemos porque somos multicampus. Tenemos 4 campus. Y en eso, pues al repartir, pues digamos que tenemos la opción de estar en sitios donde los alquileres, por suerte, todavía no han alcanzado los picos que han alcanzado en las ciudades. Eso no quiere decir que sean baratos, no lo son. En Elche los alquileres, por ejemplo, no son bajos, ni siquiera en Orihuela. Altea y San Juan sí que están en un nivel bastante más alto, pero no son bajos. Pero claro, no son los niveles que estamos hablando de Madrid y Barcelona, ni siquiera Valencia. Por lo tanto, la prescripción en la UMH tiene una razón asociada a eso, más la razón de prestigio. La UMH crece en prestigio y en marca, y sigue creciendo en los últimos años, sigue creciendo. Y en ese sentido, pues esperemos que siga así, ¿de acuerdo?
Nos dejaban por aquí un gorro de la UA haciendo un poco de competencia.
Sí, tenemos una delegación de la UA encabezada por su rectora, que ha venido a visitarnos. Las relaciones institucionales entre ambas universidades son buenas y colaboramos en muchas cosas. Nosotros a nivel de BAU hemos tenido una colaboración activa muy buena. La de BAU ha sido es un momento difícil. ¿Por qué? Pues porque, con mucho respeto, porque nosotros entendemos la huelga secundaria. Lo único que pasa es que nos ha afectado de manera colateral en la EBAU. ¿Por qué? Porque la mitad de los profesores que vigilan la EBAU son de secundaria. Entonces ahí hemos tenido que colaborar, porque para nosotros lo principal era los estudiantes y había que protegerlos, y ahí hemos tenido que colaborar en que todo saliera bien y en que nadie perdiera, no solamente que perdiera el examen, sino que los nervios del momento no se vieran aumentados por una huelga. Insisto, con el máximo respeto a lo que los compañeros de secundaria están defendiendo, que lo entendemos y que aunque no estamos en eso porque nosotros tenemos otras guerras, respetamos en profundidad.
¿Y alguna novedad desde su vicerrectorado? ¿Alguna novedad que pueda contarnos? Hemos hablado ya también con el vicerrector de infraestructuras y sí que bueno, pues nos ha comentado un poco en qué están trabajando, en qué está trabajando el vicerrectorado de estudiantes y coordinación de cara a futuro.
Bueno, hay muchas cosas. Hay una a resaltar, que es la nueva estructura que estamos dando de centros formativos. Vamos a ver, en general hay una tendencia europea hacia lo pequeño, que se ve reflejada por las microcredenciales, es decir, la formación en cursos pequeños y concretos es el futuro. Seguirán los grados, seguirán los másteres, pero cada vez con menos sentido. Simplemente seguirán por el título, pero luego la especificación de cada una de estas formaciones irá a lo concreto, que son cursos 10, 15, 20 horas, que agrupando cursos de ese tipo, pues llegaremos a tener líneas formativas. En ese sentido, la universidad está estructurando centros formativos con networking con empresas y con actividades en la sociedad. Tenemos varios. El que más va más avanzado es el de moda, pero aquí, ya que estamos con periodistas alrededor, quiero resaltar el de comunicación e inteligencia artificial. Es un centro muy enfocado a periodistas, Comunía, que va enfocado al marketing digital y al trabajo que puede hacer un periodista utilizando la IA y para la IA. Es decir, utilizas la IA en tu trabajo, pero a la misma vez trabajas para que la IA recomiende pues empresas y cosas que te pueden haber contratado. Estos son nuevos puestos de trabajo que genera la IA, están muy cercanos al periodismo. El periodismo clásico pues ya ha mutado, no hay tanto trabajo en las radios, en la prensa escrita y en las televisiones, y sale trabajo en otro tipo de cosas, y como universidad tenemos que dar respuesta. También tenemos la escuela de drones, que es otra de las que está muy avanzada, pues lo mismo, los drones pues son algo que tiene un potencial tremendo. Y en este sentido, la universidad está creando estas estructuras. Insisto, son formativas, se enfocan en las microcredenciales, las facultades se enfocan en los grados y estas entidades en las microcredenciales, pero paralelamente también tienen el networking con empresas, es decir, suman empresas al proyecto. En el caso del Comunía, 50 empresas en la presentación que vamos a hacer después del verano. Y pues también serie de actividades, porque al final nos debemos a la sociedad y tenemos que tener presencia en la sociedad. Así es que, como novedad en mi vicerrectorado, resaltar esto. Hay otras cosas, como nuevas prácticas y demás, pero creo que esto es lo más interesante.
Y ya las dos últimas preguntas, nada tiene que ver una con la otra, pero ya le dejo que se vaya a disfrutar de la fiesta alicantina. La primera, ¿por qué tienen que elegir los estudiantes la UMH? Ha hablado de prestigio, de esos nuevos grados, de las microcredenciales. ¿Por qué un estudiante tiene que elegir la UMH frente a otras universidades de la Comunidad Valenciana o de fuera de la Comunidad Valenciana?
La respuesta es muy simple y muy clara. Muy simple y muy clara. Somos posiblemente la mejor universidad de España. Sí, en mi opinión, claro. ¿Y por qué me baso yo en que somos la mejor universidad de España? Somos la más nueva de las públicas, obviamente. La más nueva, la última que se formó. Somos la más tecnológica. Somos la que más se preocupa a nivel formativo del estudiantado. Los profesores tienen formación en innovación docente. Cuidamos a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Por desgracia, las universidades, en un gran porcentaje en España, entre comillas, es que se entienda la comparativa, son dinosaurios. En el sentido formativo, muy lejos de lo que es la realidad y de lo que es la sociedad. En el sentido didáctico, muy lejos de las nuevas tecnologías, de la IA, de la, en fin, del compartimiento del trabajo colaborativo, etcétera, etcétera. Muy lejos de la innovación docente, porque ya no estamos en la época de clase magistral, de pizarra y teoría, etcétera, etcétera. Entonces, lo tengo clarísimo. En general, la UMH es la mejor universidad de España porque aborda todas estas cosas, nos preocupamos por todas estas cosas, de manera institucional lo hacemos. Por eso se traslada a todo el profesorado, porque aquí podrían decirme, bueno, ¿y no hay profesores buenos, malos, regulares? Desde luego que sí. En general, que seamos más jóvenes nos beneficia. No tenemos profesores, claro, a las universidades que tienen 500 años, tienen profesores de otras épocas, que las cosas se hacen de otra manera. Pero sobre todo es el impulso histórico-institucional que tiene la UMH que hace que sea así. Así es que por eso hay que venir a estudiar a la UMH.
Y la última, volviendo a la actualidad, época de fútbol, de mundial, ¿es usted futbolero?
No mucho. Antes lo era mucho y ya no tanto.
¿Y pero si tuviera que elegir una selección para ganar el mundial, cuál diría?
Bueno, antes de ayer estuve viendo Inglaterra. Yo diría España, pero eso sería un populismo, porque viendo el otro día España, pues quiero con el corazón que gane España, pero yo sinceramente creo que va a ganar Inglaterra, ¿eh?
Bueno, pues eres el primero que coincide con Sonia Martínez, nuestra compañera también aquí en Radio UMH.
Vaya, que ha dicho lo mismo.
Que dice Inglaterra, así que ya no es la única, ya no va a poder decir que es la única que ha ganado.
Muy bien.
José Juan López Espín, vicerrector de Estudiantes y Coordinación, muchas gracias por este tiempo y que el futuro sea lo más próspero para su vicerrectora.
Muchas gracias a vosotros.
Aquí en la UMH, el estudiante es el centro. Encontrarás asesoramiento académico, personalizado, apoyo psicológico y actividades deportivas durante todo el año. Además, tendrás acceso a prácticas en empresas, bolsa de empleo y oportunidades de voluntariado.
Y en Radio UMH pues seguimos con muchísimos más invitados y en esta ocasión, bueno, también hablamos de periodismo, hablamos de humor gráfico. Enrique Pérez Penedo, bienvenido a Radio UMH, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, Enrique además ha sido un gran amigo, de colega por la profesión y amigo personal de nuestro honoris causa, de nuestro querido Forges. Tiene ahí, me estaba contando ahora off the record, ahí recuerdos de aquel día. Pero así muy rápidamente, porque estamos con muchísimos invitados, con muchísimo lío aquí. Humor gráfico y humor en las hogueras, en todas las hogueras, en todas las barracas. Ahí hay un paralelismo entre unos y otros, ¿no?
Bueno, el humor y la crítica es una parte fundamental de las hogueras. Sin esa crítica no se entenderían los monumentos, sería algo muy soso.
¿Hay alguno que recuerdes especialmente de tus chistes, de las hogueras, que tengas un recuerdo así como muy especial, que fuera como clavado?
Bueno, en el mundo de las hogueras yo he estado durante 11 años consecutivos plantando una hoguera con mis muñecos, con mis chistes, con mis dibujos en Gabriel Miró. Entonces, 11 años hasta que, desgraciadamente, el constructor, Manuel Algarra, un valenciano fabuloso, falleció. Pero he estado presente con mi humor y he llevado el premio a la crítica cantidad de años.
Bueno, no nos extraña porque, bueno, siempre le pones esa nota de humor, esa nota gráfica, pero nos encanta pues esa experiencia también que hemos traído hasta los micrófonos de Radio UMH, de humor, de grafismo y sobre todo de colaboración con un creador de artista de hogueras. Muchas gracias, Enrique Pérez Penedo, por haber estado en Radio UMH con nosotros.
Gracias a vosotros y felices hogueras.
Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
Preinscríbete en umh.es.
Y seguimos en Radio UMH con muchísimos más invitados, con muchísimos más artistas, porque estamos con Beatriz Olivas, así firma ella su obra. Ella es pintora, ¿Te gusta que te digan pintora o sí?
Sí, soy artista plástica especializada en pintura.
Bueno, ella va a hablar así muy, muy por encima, porque tenemos ahí poquito tiempo en este set de hogueras, de su obra, pero sobre todo la tenemos con nosotros porque ella ha hecho algo espectacular que se está montando y creando en el día de hoy en la barraca que el año pasado la recordábamos ahí en el móvil que sale de hace un año, del 13 Rube Percebe. Y este año, ¿qué nos puedes contar de Cabaset?
Bueno, pues...
¿Cuál ha sido tu aportación a esa barraca que va a ser espectacular un año más porque siempre se le ocurra muchísimo?
Bueno, pues yo desde hace unos años me dedico prácticamente, antes era funcionaria, me dedicaba estaba en la Consellería de Educación, llevaba temas de personal, de responsabilidad, y hacía paralelamente, ¿no? Entonces hace unos años me hice mi formación reglada y hace unos años pues me dediqué a la pintura. Mi tema es realismo contemporáneo, yo lo que hago es el realismo contemporáneo. Entonces pues he hecho varias exposiciones, aquí en Alicante la primera la hice hace poquito, que fue muy bien. Tengo mi historia personal, sí que me ha gustado mi estilo, el estilo mío es ya, como he dicho, realismo, tiene varios premios, pero estaba en un momento muy, muy intenso, de mucho trabajo, y ya terminé mi exposición, y cuando decidí tomarme un descanso, vienen mis compañeros del Cabasé, yo pertenezco a la barraca del Cabasé, soy socia, y me dicen, vamos a hacer un mural de 12 metros cuadrados y queremos que lo hagas tú. Digo, pues bueno, voy a pensármelo. Yo, pues mira, como soy una mujer de retos, dije, me costó media hora pensármelo, y entonces pues fue un compromiso, me comprometí, y ahora pues es un proyecto muy ilusionante. Desde luego funciona como algo diferente a lo que es Hogueras, porque Hogueras tiene el monumento típico de Hogueras,
muy a la calle, muy
a la calle, a la sí, pero que es la construcción típica de Hogueras. Esto es más artístico, yo hago realismo.
Yo he tenido la suerte de ver algo y es espectacular.
Esto va a ser inmersivo, y entonces pues digamos que el Cabaset es una barraca innovadora y vamos a seguir en la misma línea. La verdad que estamos muy ilusionados.
Un poquito de spoiler de los que tengan la suerte de entrar. Yo no sé la cola que se va a montar ahí, va a ser la cola del concierto de Bad Bunny, porque cuando se vaya corriendo la voz y se vaya contando, realmente es muy espectacular.
Bueno, el año pasado sí que fue bastante bestial. Espectacular, fue bestial con la 13 Rue del Percebe. Realmente, pues las medidas ya eran monstruosas. Ahora, pues no podemos hacer monumentos más de, creo que son 6 metros, y ahí pues hemos tratado de aprovecharlo. Va a ser la Concatedral de Alicante, un monumento emblemático en la ciudad. Vamos a ver si por dentro está la gracia. Por dentro sí es, hemos hecho la estructura, y por dentro es un mural de 12 metros cuadrados y va a ser inmersivo. La persona que entre va a creerse que está en la Concatedral. Tenemos frío, tenemos incienso, tenemos musiquita, tenemos varias cosas, y luego lo que es el mural, que parece que está dentro.
Bueno. Pues espectacular que lo compartas con nosotros aquí en Radio UMH. No se lo pierdan, está en la avenida de Maisonave, sí. Y no se la pierdan porque siempre nos deslumbran en la barraca Cabaset. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Radio UMH.
Muchísimas gracias a vosotros.
El mundo está a tu alcance. Con programas como Erasmus Plus, Destino o SICUE podrás vivir experiencias internacionales que transformarán tu forma de aprender y de ver el futuro. Más de 100 convenios con universidades de Europa, América y Asia para que estudies. UMH, una experiencia global para tu futuro.
Y casi que nos estamos preparando ya para escuchar esa mascletá primera de concurso oficial. Nos vamos porque quedan apenas unos instantes para que lleguemos a las 2 de la tarde. Nos han pasado por aquí la seguridad de pirotecnia que ha hecho y ha elaborado la Policía Nacional. Estén todos muy atentos a los consejos de seguridad. También hemos tenido ya el presidente del Colegio de Médicos, que nos ha hablado de salud, de calor, de hidratación. ¿Y con qué os quedáis, chicos, de esta mañana? Alejandro, también... espérate, que tengo por aquí Alejandro, Nuria, esto es una locura. ¿Con qué nos quedamos de la mañana de hoy? Aunque con todo, pero con algo muy especial. Venga, bueno, Nuria.
tú.
Sí, sobre todo el calor. O sea,
¿te quedas con el calor?
El calor me lo quedo, pero también me quedo
el calor de la gente.
También el increíble ambiente que se hace aquí, que me parece brutal. Es mi primera vez estando aquí en las afueras de San Juan. Me
y no se piensen ustedes que esta mujer no viene de fiestas, que es alcoyana y vamos.
Efectivamente.
Las fiestas de Alcoy en abril son tremendas.
Claro que San sí, Jordi, las mejores, las mejores. Pero
ponemos ahí en Elche, Alicante, todas ahí las están, fiestas de la provincia de Alicante.
Pero esto, el ambiente brutal, me ha encantado. O sea, esto es para vivirlo y es increíble.
Alejandro.
He de deciros que las mejores fiestas son las de la Pilarica, el 12 de octubre, sin ninguna duda.
Aquí juntamos San Jordi, la Virgen del Pilar, San Juan de Alicante, tenemos un poquito de todo.
Pero yo, sin duda, del día de hoy me tengo que quedar con la entrevista a Funzo. Para mí ha sido un auténtico placer poder charlar con él, tanto con los micrófonos como fuera de ellos. Y le agradezco desde aquí, si nos escucha, el trato que ha tenido y el tiempo que ha sacado, porque era complicado, tenía un viaje para Madrid, venía de un viaje de Ibiza, de otro vuelo. Así que bueno, ha sido un placer tenerlo por aquí y me quedo con eso. Y seguro que me quedaré, en el siguiente programa lo veremos, con la mascleta de hoy, que creo que va a ser espectacular.
Bueno, hoy por goleada, creo que también a los que no se nos ha pasado, sigue siendo España la favorita. Por aquí han pasado el pirotécnico, que le deseamos la mejor de las suertes en unos instantes cuando empiece esa mascleta a las 2 en punto de la tarde. Ha pasado también la vicerrectora de estudios, el vicerrector de infraestructuras. Como no, la música la ha puesto Funzo, Enrique Pérez con el humor gráfico y también Fogueril, Borja Cabrera, la magia de la técnica. Y bueno, del vicerrector también de estudiantes y coordinación, por ahí también tenemos al rector, que lo tendrán con ustedes, con todos vosotros la semana que viene, seguro, porque Radio UMH continúa. No dejen de escuchar Radio UMH y aquí, en los jardines de Diputación, el 22 y el 23 de junio, con Asunción Niñoles y con muchísimos compañeros y compañeras más del Servicio de Comunicación, Marketing y Atención al Estudiantado. Os dejamos con la mascleta, ¿verdad?
Correcto, les dejamos con la mascleta, que va a ser espectacular, no se la pierdan.
Allá vamos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.